Pois a unha en punto da tarde deste xoves 8 de marzo, Día da Muller. Esta mañán, como lles vimos contando, celebrouse o acto principal desta conmemoración no noso concello, aquí no Auditorio do Centro Sociocultural, coa entrega dos segundos premios 8 de marzo na homenaxe póstuma á profesora Sofía Rodríguez, que finaba e xusto pois un mes, o 8 de febreiro, a idade de 90 anos na súa casa de toda a vida da Avenida das Brañas, e que hoxe pois era recordada. E, de alguna maneira, tamén unha homenaxe especial porque nos enterábamos no propio acto de que o se cumpriría 91 anos, e decía unha das súas sobrinhas que homenaxe máis bonita, non? Que lle gustaría moito. Os seus sobrinhos, Carmen e María Antonia Peralta Rodríguez, tamén Esteban Pratolongo Guzmán, este último chegado expresamente desde Bos Aires, onde reside a súa nai Purita, irmán de Sofía, foron os encargados de recoller esta distinción, de mans do alcalde de Negreira, Jorge Tuñas Camaño. E hoxe temos a sorte de telos aquí nos nosos estudios, xunto con máis convidados, así que imos a saudálos, imos a pasar tamén un pouco a falar en castelán, aínda que les nos din que entenden. Bueno, pois bo día, bos días. Gustoume moito eso de o agradecemento final de moitas grazas, non? Como decides os galegos. Hola, Antonia, non?
Sí.
Aunque,
buenos días.
Aunque me apuntan por aquí que
Toña,
¿no? Tamén está Esteban.
Hola.
Esteban, acércate un pouco máis por aquí, que tú estás hecho un pouco máis lejos.
Buenos días.
E tamén está Mari Carmen, ¿no?
Sí, vos días.
Bueno, antes de nada, qué bonito, porque vuestra tía cumpliría hoy 91 años, ¿no? Bueno, pues la verdad, una pena porque no poder llegar a celebrarlo, y sobre todo a esta homenaje en vida, que era un poco, creo, la intención, ¿no? Por parte del concello. Enseguida también saludamos a María Jesús Vega Hortas, concellera de Servicios Sociales y Educación, que está aquí con nosco. Vos días.
Vos días a todos.
A Rosa Fuentes Cambeiro, que é a directora, abogada e directora do CIN, do Centro de Infracción das Mulleres. Moi bo día, Rosa.
Bo día a todos.
E tamén está un bo amigo desta casa, Manolo López Tuñas, que pouca presentación precisa, Manolo.
Moi bo. Bons días.
Ti estiveches connosco tamén en aquel momento atendéndonos para falar de Sofía, unha conversa entrañable.
Sí.
Sí, non?
Sí.
E además camagua de que non estabas aquí en ese momento.
Estaba, ¿no?, ausente ese día, de dome moita lástima, moita pena non poder facer de despedida a unha persona tan entrañable e querida como Sofía, pero bueno, estaba no meu corazón e na miña mente.
Además, ti nos comentabas aquí, hai un mes exactamente, que bueno, pues a homenaxe debía de seguir adiante, non? Que xa estaba así.
Sí, eu creo que é moi importante porque a Sofía, desde logo, houberlle ilusionado moito este acto. Pero bueno, a naturaleza ten as súas leyes e temos que someterse a elas. Pero bueno, ainda así, pues foi un acto, de verdad, que precioso, porque Sofía sigue viva no noso corazón e na nosa memoria, e sobre todo na memoria da xente do pueblo. Da xente que somos do pueblo de sempre, pues todo o mundo conocía a familia da revisora e a Sofía.
Eso precisamente estábamos falando antes, ¿no? De que, claro, Negreira cambiou moitísimo tamén, ¿no? Bueno, comentaba as súas sobrinhas, a ver, contádenos que tanto cambio desde fuera, ¿no? Que se ve.
Sí, sobre todo en lo que he crecido como ciudad Negreira, está enorme. Ahora ya hacía 15 años que no había venido. Pero yo
15 recuerdo, años.
15 años que no había venido aquí. Y yo recuerdo, cuando yo era pequeña, la casa de Sofía estaba sola, todo era campo, todo era campo.
De hecho, se ve muy bien en las fotos, ¿no?
Sí, se ve muy bien en las fotos, que teníamos el letrero de Negreira. Incluso había el escudo con las flechas de la época franquista. Eso, que a mí no me gustaba nada, siempre le tirábamos piedras jugando.
Siempre le tirábamos piedras.
Y luego había, al otro lado de la casa...
Me he fijado yo también en ese escudo.
El kilómetro 21, un pilón, con el kilómetro 21 a Santiago.
A Santiago.
Justo allí, sí. Al otro lado de la casa.
Que era la carretera, creo recordar.
De Ceilán.
Santiago Camariñas. Esa carretera antigua era Santiago Camariñas.
O sea, la carretera de Santiago Camariñas, que se hizo en los años 30. Se había empezado antes, pero sobre 1930 aproximadamente. el antiguo camino de Camariñas, subía por la Fuente del Carmen, iba por el Camiño Bello, que era el camino, y luego seguía pues por delante de la Casa de la Revisora. Luego, con las modernidades, se hizo, siendo don Víctor el alcalde, se hizo la carretera que venía por lo que llamaba la Cuesta de Villar y seguía por la Cachurra.
Y seguía por la Cachurra.
Sí, pero era carretera Santiago-Camariñas.
O sea que subía por lo que yo sé, o Camiño Bello, ¿no?
Efectivamente.
Y luego fijo sea otra carretera, esa baixando por la Cachurra, ¿no?
Efectivamente, sí.
Que bueno, viña siendo la misma, pero cambiaba, ¿no?
Cambiaba un poco el trazado, claro.
Bueno, mucho ha cambiado, ¿no?
Sí, sí, está precioso, Negreira.
Oye, contadnos qué recuerdos tenéis de vuestra tía.
De mi tía. Yo, bueno, lo que más recuerdo era que me gastaba bromas. Siempre sí. Estaba contenta. Yo, si estaba en el piso de arriba a veces jugando, ella cogía un plato y con un tenedor le hacía ruido. Y yo bajaba corriendo, la chapona de Sofía se me va a comer la tortilla. Y siempre me hacía bajar corriendo. Esto es uno de los recuerdos que tengo.
Vosotras habéis nacido en Cataluña, ¿no?
Sí,
sí, sabes, contando.
En Cataluña sí hemos nacido.
Pero veníamos a pasar el verano entero aquí, durante muchísimos años. Yo, 20 años de mi vida. Vine a pasar los veranos aquí.
Los veranos
hasta los
aquí.
28 venía, cada verano.
Sí, cada verano
todos los veranos,
aquí.
Todos los veranos, todos los veranos. Y mi madre, hasta hace 6 años, con 91, venía ella desde Cataluña, venía ella en tren.
En el tren.
A estar con su hermana un mes.
Cada año.
Sí. Cada año, cada año, cada año. Que nosotros a veces le decíamos, pero mamá, ¿dónde vas tú con esas edades sola? Te llevamos. No, no, yo me voy,
yo voy a ver a Sofía.
El espíritu ese Rodríguez, no es solo de Sofía.
De gente luchadora y fuerte.
Exactamente. O sea, el coraje es el espíritu positivo, el pensamiento positivo.
Positivo, sí. Son gente positiva.
Ya todos, es de los Rodríguez. Ya, y ya por lo que tengo entendido, viene por el lado de la abuela, de la Francisca.
La abuela Francisca.
Ella era la fuerte, la tirada para adelante, y eso lo inculcó.
Pues telita al viaje, desde Barcelona, en el mítico...
No, no, de Lleida, Lleida. Venimos de Lleida.
De Lleida, ¿no?
De Lleida,
bueno,
sí.
De
Lleida.
Sí. Estamos a 150 kilómetros.
Es a Coruña. Creo que no.
Sí, venía a La Coruña, Coruña-Santiago, y de Santiago cogía el coche de línea... Hasta Negreira.
Hasta aquí.
Ella sola, ¿eh?
Ella sola, sola, sola.
Persona sola.
Digo, es un viaje largo y sobre todo, bueno, pues en esa línea que yo la tengo hecho unas cuantas veces. A Barcelona, ¿no? El mítico que llamaban Shanghai Express, porque era de muchísimas horas. Yo creo que recuerdo que eran 15 horas de viaje o algo así.
Sí, eso que ahora los trenes son
ahora
muy buenos,
sí.
Porque yo recuerdo desde pequeñita que veníamos todos los años, que eran de madera.
Los asientos de madera.
Eran de madera, ¿no?
Pues imagínate, Esteban, con lo joven que es, que acaba de llegar de China, cuando tengo 90 años, estará en Marte.
Estarán ya
volando.
Volando, ¿no? Eran trenes de madera, ¿no?
Sí, 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 sí. Los asientos eran de madera. Y llegabas, que parecía que venías de una guerra, porque, claro, las máquinas eran de vapor.
Y hacían tratemos.
Con carbón. Venías, pues, toda carbonada, o sea, parecía que venías de eso, de una guerra.
Estamos hablando de
con los bultos.
Sí, sí, además es una línea mítica que creo que pasa por, bueno, por media España, ¿no? Porque pasa, estoy acordando, Zaragoza, Logroño, León también...
Valladolid, bueno, Astorga.
Sí, 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 un montón de ciudades que, ¿no? Hasta entrar después ya en Galicia, llegar por Monforte de Lemos.
En Monforte de Lemos tenía que cambiar porque había tren eléctrico ya, pero en Galicia aún no había.
Aún no había.
Tenía allí en Monforte de Lemos paraban y cambiaban la locomotora. La eléctrica la cambiaban por la de vapor.
Por la de vapor, ¿no?
Sí, sí, allí parabas al menos media horita.
Yo lo que recuerdo también de Negreira, de cuando yo era pequeña, a don Restituto, el cura de la iglesia.
Sí, que algunos lo conocimos,
sí,
¿no? Por lo menos,
sí, yo sí.
Es que sí, don Restituto.
Manolo sí, ¿no? Sí, yo también porque me bautizó, pero...
Y Sofía tenía un reclinatorio en la iglesia y a mí me gustaba ir y no quería que viniera conmigo ella porque me quería poner yo. Cuando era pequeña estoy hablando.
Bueno, podéis intervenir, ¿eh? Manolo... Chus, María Jesús, Rosa también. Rosa que también.
Anotando, que decía usted que le gustaba mucho, que era muy besucona.
Sí. Sofía sí daba besos a todo el mundo, sí, muy besucona. Sí, sí. ¿Es que sí? Ay, muy besucona. Sí.
O sea, que a
¿te
veces
comía de esos?
No, o sea, no conocemos cierta faceta de su vida personal, ciertos detalles, que tenía sus detalles sensibles. No solo era una mujer luchadora.
No, claro.
O sea, era una mujer.
Y luego, muy preocupada por toda la familia, se ha interesado siempre por todos. Sí. Se ha preguntado siempre por los sobrinos, nietos, por nosotros, lo que hacemos, si no tenemos, cuando no hemos tenido trabajo, cuando todo, en fin, por los hermanos que están en Argentina, ella siempre. Y además, muy bien siempre, sí. Esto sí.
Estaba en contacto permanente con la familia.
Sí, cada.
El domingo antes de morir,
estuvimos hablando
todos con ella.
Todos. Estuvimos hablando porque preguntó por mi madre.
Te tenías que poner de acuerdo para hablar con ella, porque al no tener ella teléfono, no. Quedaban ya siempre los hermanos, al menos el primer domingo de mes. El primer
fijo.
Domingo de mes era el que hablaban todos los hermanos.
Se llamaban todos.
Todos los hermanos ella, se llamaban. Ella llamaban. Iba a casa de solita. Y ahí iban llamando uno detrás de otro.
Una llamada
hermanos.
Perdida a la casa donde estaba mi madre o donde quería llamar. Entonces nosotros la llamábamos a ella para que solita no gastara teléfono. Entonces nosotros la llamábamos.
Y todos los primeros de mes, fijo, hablábamos con ella. Y ahora mi madre había estado enfermita, malita. Ella llamaba más de continuo.
Preguntando.
Pero llamaba y te decía, llámame.
Cuelga.
Y colgaba.
Cuelga y cuelgo que, y tú llámame.
Sí, sí.
Sí, claro, claro. Porque bueno, solita le prestaba el teléfono.
Me imagino que os ha hecho mucha ilusión este reconocimiento.
Sí, más que
¿no?
ilusión me ha llegado al corazón.
Que ha llegado al corazón.
Sí, no he llorado de milagro. Me ha faltado un poquito.
Me ha gustado un detalle que habéis tenido con una persona de aquí, que lo habéis dicho, que en el momento de fallecer se ha encargado un
por
poco
solita,
de todo.
Solita,
por solita.
Sí. Hombre, eso.
De verdad que me ha encantado.
Eternamente agradecido, sí, sí. Es una cosa, o sea, solita es como más que de familia para Sofía, porque uh-huh. toda la vida han estado juntos. Nosotros también la hemos tratado, pero lo que hizo por ella y cómo se ha comportado ella o las demás personas también que la han acompañado, ¿no? Pero sobre todo ella. O sea,
está hombre, muy bien, agradecer.
No, hombre, ese, por favor.
Esa gente que siempre está ahí, ¿no? Que muchas veces pues, no son de la familia, pero son
a veces más, son más.
A veces,
que la
a veces son más, ¿no? Más. Me parece más de la
claro,
familia.
Claro, nosotros estábamos trabajando, de un día para el otro no puedes venir tampoco, no te dan fiesta. No, hombre, tenemos que estar eternamente agradecidos.
Sí, sí,
muy
sí,
bien.
Sí,
sí. Y de aquí solo volvemos a agradecer.
Siempre se han apoyado la una a la otra.
Siempre
han tenido esa complicidad toda la vida. Yo la recuerdo de toda la vida.
Sí.
Bueno, vamos a preguntarle a Esteban, que está por aquí. Esteban, que eres joven, ¿no? Es la primera vez. 29 años.
Sí.
¿La primera vez que estás aquí en Negreira? O
sí, primera vez en Europa.
¿En Europa?
En Europa, sí. He ido por otros continentes, pero no a Europa.
Me decían que vienes de China.
Bueno, no. Viajé varias veces a China, estuve estudiando en el 2003 cinco meses el idioma.
¿Eres experto en mercados internacionales?
Soy licenciado en comercio internacional, sí, y trabajé 7 años en turismo.
Te preguntaba antes aquí Manolo que cuántos idiomas, ¿no?
Y en realidad,
si quedamos
bueno, sí,
todos.
Claro, 3, español, inglés y chino, y algo de portugués, pero muy poco.
Muy
¿no?
poco.
Tal vez más.
Y el chino, algo. Dinos, el chino. Tiene que ser difícil, ¿no? Nosotros lo vemos muy, muy difícil, ¿no?
Bueno, puedo decir, wo hong kao xin chu tai zhe li, que significa que estoy muy contento de estar aquí.
Bueno, has hecho un viaje largo, ¿no? Desde Buenos
sí,
Aires.
Sí, fueron 24 horas en total, porque el vuelo es Buenos Aires-Madrid 12 horas. Después tuve que esperar 7 horas en la estación de tren, Chamartín, ahí en Madrid. Y de ahí el tren hasta Ourense, de ahí conecté con otro, media hora, hasta
Santiago.
Y de ahí me vine para aquí.
Bueno, sí. que ya está un poco mejor que lo que hablábamos sí. antes, ¿no? Esa línea ya
sí,
hacia
sí, sí.
Madrid está un poco mejor, falta ¿no? la entrada en Galicia, pero del resto sí que ya ahí sí que ya mejoramos un poco, ¿no? Con respecto.
Sí, yo justo estaba hablando con un amigo que tengo en Indonesia, que lo conocía allá en China, y estábamos hablando y me preguntaba sobre el estado del tren, y la verdad que los trenes chinos, bueno, son muy modernos. Tren bala, 300 kilómetros por hora, pero bueno, estos tenían sus características, allá son un poco más sucios de la gente, ¿no? Porque la verdad que son muy limpios, pero la gente es un poco más sucia y tienen configuración de 3 asientos y 2, y acá solo 2 y 2, es un poco más cómodo, un poquito más ancho, pero bien. Bueno, un poco de ruido hacía, pero no mucho, en China no hacen nada de ruido, no se escucha nada.
Bueno, ¿y qué te ha parecido a ti este acto hoy?
No, bien, muy lindo. La verdad que yo mucho no conocía, obviamente no, nunca había hablado con Sofía, pero sí por carta. Uh-huh. Ella mandaba cartas y bueno, en realidad alguna vez debo haber hablado de muy chico, cuando llamaba y yo estaba en la casa de mi abuela, Purita, la hermana de Sofía, que tiene 93 años. Ella nos pasaba el teléfono y hablábamos con ella por estos días que combinaban. Bueno, nosotros íbamos, yo sigo yendo hoy en día 2 veces por semana a dormir a su casa. Y hablaba con Sofía esas veces, y si no por carta, sí, cuando cada tanto mandaba una carta, mandaba ropa que mandaba para acá. Yo tengo sábanas de invierno que mandaba ella de allá para acá. Sí, esos recuerdos, sí.
Bueno, y cómo está tu abuela, Purita, que aquí Manolo sí que mantiene así contacto y nos tiene hablado también, ¿no?, de ella.
Sí, sí, bueno, ella está bien, la verdad que para la edad está muy bien de la cabeza, eso sí, son todos, se acuerdan todo mucho. A veces uno simplemente, yo, bueno, estaba muy preocupada por mi viaje, yo estuve en China y estuve solo, y ella se preocupaba porque viniera acá a España, como si fuera algo complicado. Para mí obviamente no es nada, y quería estar, yo iba a venir por un tema de papeles también, para representándola en parte a ella, y cuando me enteré que estaba este homenaje, quise venir antes para poder formar parte de esto, que para mí... No solo como representante, sino para mí en especial también es interesante.
Es interesante, ¿no?
Sí.
Por lo menos descubrir. ¿Te imaginabas así el pueblo? ¿Cómo te lo imaginabas?
Ya lo había visto por Google Maps hoy en día, por suerte. Sí,
ya, todos lo hemos, ya te había, todos, ¿no? Sí.
Pero yo para algo, para entender algo, y también cuando vi las cercanías de los lugares, sabía dónde estaba. No recorrí mucho porque llegué ayer a las 7:30 de la tarde, pero bueno, ya me ubiqué un poco más o menos.
Manolo, te vemos ahí muy escuchando todo con atención, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece?
Claro,
¿no?
Sí, claro. Es aquí esta tercera generación.
Tercera, ¿no?, generación.
La familia, ¿no?, Rodríguez.
Neto de Purita, ¿no?
Sí, y además que sigue afortunadamente a tradición familiar. Yo comentaba que a familia da Revisora, como la conocemos aquí, no era una familia al uso. O sea, los años 50 y 60 en España eran unos años muy duros, no solo en el aspecto educativo, sino también en el aspecto social. Viendo las fotografías de vuestra familia, se ve perfectamente que era una familia que destacaba. Pero destacaba por la forma de ser, por los conocimientos que tenía, etc. A mí me ha sorprendido mucho que eso, que continúe, porque claro, yo he mantenido contactos con Sofía, con Purita, con gente de vuestra familia, con José, que ha fallecido, en paz descanse. Y bueno, la verdad que es sorprendente. José tiene muchos libros de poesía escritos, algunos sin publicar. Era un excelente dibujante. En la alcaldía del Concello de Negrera era un retrato de Castelao, dedicado por él. Yo tengo uno en mi domicilio, que también me había regalado, en el Centro Gallego de Buenos Aires. Tienen algunos dibujos de él. Esculpía, hacía esculturas. El hermano Manolo, pues también escribe poesía, ¿no? O sea, era una familia muy, y es muy culta, que en aquella época era de una penuria cultural destacable. Destacable.
¿Me permitís decir una cosa? Yo tengo un hijo que es discapacitado intelectual, y para expresarse hablando es muy par con palabras. Pero en cambio también hace poesía y versos, y forma parte de un grupo allí donde vivimos nosotros, en Lérida, que se llama Adictos al Verso, que se reúnen cada 15 días y hace un montón de poesías y todo el mundo le pide. O sea, que quiero decir que aunque no haya una capacidad para tener mucho saber, me gustaría que vierais lo interior y lo que saca él de dentro. O sea, es una cosa
de
que no se explica.
Te digo lo de dentro porque...
Sí, de dentro, de dentro.
Porque
él dice que le sale del corazón.
Eso lo decía José.
Yo tengo sale de dentro.
Un blog en internet.
Y yo le digo, si hablaras como escribes, hijo mío...
Claro.
No se sabe expresar.
El post que hice sobre José en mi blog se titula Me sale del alma. Ah, es lo mismo.
Hijo dice que le sale de dentro.
Claro. José decía que escribía poesía porque le salía de dentro, le brotaba.
O sea, es para verbalizar cosas así, si no es muy conocido, le cuesta. Pero como escribe, tiene una riqueza de vocabulario, tanto en castellano como en catalán. O sea, es una cosa, lo puede decir mi hermana, que lo sabe.
Sí. Lo bueno de todo eso es que se transmite.
Sí, yo creo que
y lo importante del magisterio es que se transmita a los demás lo que uno lleva dentro. Y eso fue lo que hicieron en vuestra escuela. O sea, hay un patrimonio espiritual de eso, la educación, de formación, de amor por la cultura, que eso se transmitía en nuestra escuela. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, en algunas, no en todas, escuelas nacionales, los niños tenían miedo ir a clase. Una de las cosas que estaba de moda era facer a gata. Facer a gata era latar, se llama también en castellano. Es decir, escabullirse y no aparecer. Te quedabas por ahí cazando ranas, subiéndote a los árboles, disfrutando de la naturaleza, pero podías escapar de lo que era en algún momento tormento, que era asistir a clase. Eso no pasaba en todas las escuelas, porque era una sociedad donde en las dictaduras la violencia se transmite en todos los órdenes, a veces en la familia, en la escuela, no es solo en la política. Entonces, en nuestra escuela, en la escuela de la revisora, pues eso no sucedía. Nosotros íbamos contentos y felices. Y eso es lo más importante de la enseñanza. No que los niños vayan a divertirse, porque la función de las escuelas no es divertir a los niños, pero sí que vayan contentos y felices para aprender, para formarse, etcétera, etcétera. Y esa era una de las cualidades que se transmitía allí, y el amor por el conocimiento.
Sí, yo recuerdo que decían lo del mapa cantando con rimas, yo también lo acuerdo, que lo señalaban en la guitarra con la caña.
Claro, y en el mapa.
Sí, el mapa, los dos mapas allí colgados.
Claro, y luego tenía una música distinta, según fuera la tabla de multiplicar, según fuera las provincias, según fueran los límites o según fueran los montes. Cada uno tenía su ritmo, su música, y aprendías cantando.
Yo empecé al colegio con 6 años en Cataluña, allí en Lérida, de donde somos. Y como había estado con Sofía y mucho, yo con 6 años sumaba, restaba, multiplicaba y hacía quebrados. Y leía correctamente. Y lo que recuerdo de la escuela de Sofía es un libro, no sé si lo habrás visto tú, que seguramente sí, con muchísimos tipos de letra.
Sí.
Y eso me ha duchado, a mí me ha ayudado muchísimo cuando el médico escribe. Cuando te hacían las recetas el médico, me decía, ¿cómo lo sabes? Por el libro que me enseñó a leer Sofía.
Claro, pero además, ahora suena un poco raro porque se utiliza el bolígrafo y tal. Allí había que escribir o con pizarrillo o con pluma. Había distintos tipos de bancos, los bancos donde utilizabas la pizarra, que tenía un marco de madera con una tabla de pizarra, entonces escribías con un trocito de pizarra, que era el pizarrillo, había que afilarlo en la pared para sacarle punta. Allí escribías, cuando se cubría la pizarra, no había problema, se le salivaba y con un paño, era un poco antihigiénico, funcionaba. Sí. Pero luego ya cuando escribías un poco mejor, pasabas a las mesas de escritura, tenías que llevar tu tintero y tu pluma de coronilla. Entonces aprendías a escribir con letra inglesa, con letra...
Sí,
se cuidaba mucho la caligrafía. Claro, esto hoy día suena un poco anacrónico, pero hay cosas que por desgracia se pierden. Sobre todo el saber escribir correctamente.
Sí.
Por ejemplo, a mí me da mucha pena, yo tengo una sobrina que está en Estados Unidos en un colegio dando clase de español y nos comunicamos a menudo y me dice, tío Manolo, aquí los niños no escriben. Pero a ver, ¿pero cómo no van a escribir? ¿Pero qué edad tienen? 8 y 9 años. Y dice, ¿pero cómo no pueden escribir? Bueno, yo le estoy enseñando algo, pero utilizan la tablet.
La tablet, sí.
Entonces con tablet y todo es con tal. Y dice, pero bueno, le estoy enseñando a escribir, tal, porque ya han perdido la escritura, se va perdiendo. Es una aberración pedagógica.
Sí, tantos avances que al final...
Técnicos. A veces detrás de la enseñanza hay un poco de negocio. Venta de material, venta de tablets, venta de ordenadores... Y se va formando los futuros consumidores en vez de formar a educar personas.
María Jesús Vega, contanos un poco también a sus impresiones de este acto y de esta jornada de 8 de marzo, ¿no? También que queremos preguntarle, ainda que, bueno, se no pudo estar aquí, conozco a su compañera Mar García Vidal, como era, estaba previsto por cuestiones, ¿no?, asuntos persuales que a concellera da muller, ¿no?, do Concello de Negreira.
Sí, exactamente, bo día a todos. Bueno, encantada, fascinada de estar aquí escoitando estos testimonios tan tan maravillosos e aprender tanto de historia, ¿no?, deste concello, das súas xentes, grazas a unha persoa extraordinaria, maravillosa como Sofía, pero sobre todo escoitándoos, eu quedo-me agora pois co que hoxe vivimos neste acto tan, de verdad, tan fermoso, tan emotivo, tan merecido a figura dela, que tamén pois esos nenos e nenas que vimos do CIP, non? Que hoxe dende as súas aulas, os seus profes, tamén siguen traballando, non? No que foi a figura de Sofía, esas frases tan bonitas que eles pensan do noso oficio, que é a docencia, non? E que maravilla, non? Que, pois, quizáis que dentro de uns anos, pois, a foto de Sofía, estas fotos de Sofía ou a semblanza de Sofía ou a biografía, autobiografía, pois pode estar en algún libro, non? E podan eles tamén velo. Como sabemos, pois somos as grandes olvidadas da historia, nin estamos en libros, nin en enciclopedias. Cada vez, afortunadamente, en ese sentido estamos pois eso, non? Mellorando, pero aínda hai moito, moito que avanzar, e estou convencida que iso, que ainda hai moitas, moitas mulleres, verdad, Rosa, que permanecen aí na sombra, non? Que non sabemos, pois, nin o que fixeron, nin a importancia que tiveron nos seus lugares, non? E claro, Sofía, en ese sentido, pois, sí que tivo a súa pegada particular, especial neste concello.
Era quizás unha persoa, muller, adiantada aos seus tempos, sí, como lo comentado, sí, aquí con... Uh-huh. Hai un mes con Manolo, non? De feito, estaba lendo comentarios tamén, non? Que aparecen aquí en Facebook, que di, bueno, pues, xente que di unha rúa no seu nome, fomos moitos os que pasamos pola súa escola, merecido homenaxe, que gran pena que non podese disfrutar, unha muller traballadora que se adiantou aos tempos que corrían, non? Di por aquí María Pena, bueno, pues hai que suscribe o da rúa, Magua, que estas homenaxes que non se fixeran en vida da persoa, pero bueno, María Jesús, vos explicaches tamén esta mañá no acto que a intención era facer yo hoxe, non? En vida, pero bueno, as circunstancias que falamos ao principio.
Sí, que a idea destes premios 8 de marzo casi nos xurde por grazas a figuras como a de Sofía e a labores tan exemplares como a dela. Entón, xa o ano pasado a nosa intención era a que estaban as nosas cabeciñas. Despois, bueno, pois por circunstancias dixemos, pois bueno, malo sea, se non lle toca este ano, para o seguinte vai fixo. E nada, e aquí estamos. O sea, hoxe estaría aquí cumprindo 91 anos, podíamos estar felicitando o seu cumpre cantándolle, pero bueno, penso que dende onde estea, pois tamén debe estar moi contenta, moi orgullosa de que todo o seu pobo concello lle brinda esta de rinde este homenaxe.
Hai un comentario último que vou a ler, moi bonito, de Sonia Rivas Casais, que di: unha gran muller, unha gran profesora, e merecido un homenaxe. Foi unha muller moi loitadora, preocupábase polos demais e, bueno, pues, que tiña un gran corazón e moi boa persoa e veciña. Unha pena que non puido disfrutar, pero, bueno, creo que resume, ¿no?, un pouco, ¿no?, decirlo. Unha gran mujer, unha gran profesora, merecido homenaje, e que foi unha mujer moi luchadora e que se preocupaba mucho por los demás, ¿no?, que tenía un gran corazón. Esto sí que, bueno, vosotros lo sabéis, pero sí es cierto, y lo que decía Manolo también esta mañana en el acto, ¿no?, lo de la puerta abierta siempre de su casa para cualquiera.
Sí, a mí me ha emocionado todo esto por él, porque tiene internet, tiene la página.
Sí, sí, estoy leyendo...
De la calle, que le pidan una rúa.
Pues sí,
por favor.
Pues
nosotros
siempre recogemos su guante. Si en la calle y nos avisáis que pensamos volver, ¿eh?
Ven, de Lérida.
Nosotros siempre le decíamos, ¿pero qué haces allí tú sola?
Has oído lo que has dicho.
Vente a vivir con nosotros.
Sí, nunca quiso, nunca quiso.
Nunca he estado sola. No tienes hijos, no tienes nunca he estado sola. Yo tengo cientos de hijos, decía ella. Yo tengo cientos de hijos.
Y gente que me quiere. Ella no quería abandonar.
No quería irse de aquí, su tierra, nunca.
Nunca quiso dejar.
Nunca.
¿No?
No. Y ni a Lérida, ni a Barcelona.
A ningún sitio.
A ningún sitio. Ella siempre ha querido aquí.
Ha querido quedar aquí.
Incluso convencía a mi madre para que se quedara a vivir ella aquí. Le decía, Carmen, tú quédate aquí conmigo.
Sí.
Tú quédate conmigo.
Cuando se quedó viuda.
Y mi madre le decía, no, lógicamente, yo tengo allí mis hijas, tengo mis nietos. Bueno, pero tú y yo aquí, las dos. O sea, ella que estarse aquí, no quería salir.
Le ofrecía la otra, tiene, o sea, donde vivía ella tiene otra casa, y le ofrecía a Purita la otra casa para vivir, tenía sentido, ¿verdad?
Sí, Purita tiene muchas ganas de venir, pasa que está muy mayor. Claro. La última vez que hablé con ella lloraba y decía, yo quiero morir en mi pueblo, pero no puedo. O sea, tiene muchas ganas de venir a Negreira, pero claro, está un poco mayor y el problema que tiene es con la visión, ¿no? Con la vista.
Sí, en realidad ella volvieron en el año 2000, no sé cuánto tiempo estuvieron, no recuerdo, pero después se volvieron a ir porque ella extrañaba mucho a su familia de allá, claro. Tenía muchos de sus nietos, ahora tiene una bisnieta de 2 años y medio, entonces, bueno, es un poco, se le parte el corazón entre claro. Decir, vuelvo a mi pueblo, pero también tengo toda mi familia allá.
Sí, que decía que, eso, claro. Que, bueno, y tengo a mi nieto que viene 2 veces a la semana a dormir a mi casa.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un acto entrañable, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues estamos acostumbrados a este tipo de actos, pero muchas veces, bueno, pues de gente que quizás que sí, que nació aquí, pero que no vivió aquí, que no caló tanto en la gente, no sé si me estoy explicando un poco así, ¿no? Que no es tan de pueblo como podría ser en este caso y como es el caso de Sofía, ¿no? Que todos los que somos de aquí la conocemos, más mayores, menos mayores, un poco de todo, que era una persona, ¿no? A que todo el mundo, pues, de alguna manera apreciaba y que creo que un día como hoy, ¿no? Se le debe rendir homenaje a ella y a muchas otras más, ¿no? A muchas otras mujeres que hay en todos los sitios, en todos los rincones, sin las cuales yo creo que el día a día no podría salir adelante, ¿no? A veces son trabajos que no son reconocidos, pero que están ahí, y sin ellas sería muy, muy complicado, María Jesús.
Sí, a ver, o sea, un día, una jornada, como dice, especial, reivindicativa, justa, por unha loita que precisamente iso, visibilizarnos, amosar que si somos moitas as que paramos, pois párase todo, non? E é verdade, pero bueno, falta aínda moitísimo, falta moito compromiso, moita conciencia de clase, falta moita conciencia incluso de propio feminismo, non? Pero bueno, son positivas a ese respecto, e creo que iniciativas como estas pois van nesa liña, non? Precisamente dicir que esa débeda toda que temos con estas mulleres e figuras tan importantes, pois iremos e hoxe saldámola de algún xeito e seguiremos, claro que sí, evidentemente.
Rosa Fuentes, directora do CIN, do Centro de Información das Mulleres, cale nesta xornada do 8 de marzo un pouco a reflexións, non, que facedes vos tamén dende o propio CIN, que faz ti tamén como muller, por suposto.
Pois a reflexión dende o propio CIN é como di aquí a concelleira, é unha forma de pôr en valor o papel da muller na sociedade actual, que creo que representaba perfectamente Sofía, unha muller independente, loitadora, o sea, de bo corazón, sempre adiantada aos seus tempos, transgresora, e creo que estes actos pois sirven para facerlle ese recoñecemento e para seguir loitando en prol da igualdade entre mulleres e homes, para visibilizar, pois, que realmente detrás de Sofía atópanse moitas mulleres, amas claro. De casa.
Claro, personalizamos unha persoa e entregamos, pero eu teño a impresión de que facer visible tamén todo o traballo de muchas,
o sea,
mujeres más.
Este, ¿no?, ano recaeu en Sofía, unha docente, pero con esto, hoxe 8 de marzo, é realmente unha homenaxe a todas as mulleres.
A todas, as que hai casa por casa, non?
A todas, amas de casa, oficinistas, abogados, mestras, gandeiras, que no noso concello hai moitas. Entón, todos os actos que sean reivindicativos e que sirvan para aportar o noso grao de area no eido da igualdade, temos que promovelos e dentro do meu servizo ser, o sea, pioneiro, e canto máis podamos traballar nese sentido, pois mellor vai ir esta sociedade.
Por cierto que nos llega por aquí tamén outro comentario que nos deja aquí unha amiga a través de WhatsApp, ¿no? Si alguén quere tamén pode facelo, e di: "Hola, quero decir tamén que sentí un montón la partida de Sofía, que no pudo asistir a su despedida. Fue maestra de mi madre, mía, de mi hija, que pasé muchas horas con ella, a pesar de que, bueno, pues ser de otro concello, bueno, de aquí al lado de Ames, un concello que está a nosa amiga Lola Guzmán, María Dolores, da droguería Conchita de Ponte Macera, que vos coñecedes moi ben, e di que, bueno, pues que aprendiu con aquellos mapas enormes e esas cañas grandes donde repetíamos los ríos, las provincias, los cabos, los golfos, etcétera, a leer y a escribir". Bueno, gente, ya veis que muy muy agradecida, ¿no? Estos detalles, estás viendo aquí. Cuéntanos, Mari Carmen, que estás viendo aquí, ¿no?
Estoy viendo por el ordenador cómo escriben, o sea, no lo leo, pero estoy viendo las palabras.
Sí, sí, que están aprendiendo.
Sí, sí, que estaba escribiendo.
Se ve cómo escriben.
Gente, y eso nos emociona. A mí me está...
Nosotros, cuando veníamos a Negreira, una de las actividades era ir a todas las fiestas de los pueblos de alrededor. Entonces, cuando conocías a alguien tal, y decían: "¿De dónde eres?". "Yo soy de Cataluña". "¿Y qué haces tú aquí?". "Claro.
Sí, sí. Ah,
está aquí mi tía y tal". "¿Quién es tu tía?". "Sofía". "Sofía", todo el mundo sabía quién era Sofía. No solo en Negreira,
tú podrías
en cualquier
decir,
pueblo.
Mi tía es Sofía.
Exactamente.
En Mirar, en Ames,
aquello
en
que decías. "¿Y cómo yo llego a casa de tu tía?". "No te preocupes, en cuanto llegues tú dices la casa de Sofía, te lleva cualquiera. Cualquier persona te lleva a casa de Sofía, porque todo el mundo sabía quién era".
Yo recuerdo...
Nosotros no quería que la llamáramos tía.
Sofía.
Toda la vida decía: "Yo soy Sofía".
Sofía.
No le gustaba que le dijéramos tía Sofía.
Tía, no.
No, Sofía solo.
Y también les ponía clase en verano, ¿no?
Oh, sí.
Sí.
O sea, y nosotros
era unas vacaciones.
Clases.
Cuando éramos más mayores.
Cuando éramos más mayores enseñábamos también allí en verano.
Ayudábamos. Toda la familia ayudaba.
Sí, 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 sí.
Sí, ayudabais también, ¿no?
Sí, sí, sí,
más jóvenes y tal,
sí, sí.
Para...
Cuando veníamos en verano, claro, nos ponía a trabajar. Ella era trabajadora y no podías estar para.
Nos dejaba allí en la escuela cuando ella iba a la huerta. Vigila aquí, vigila allá.
Sí, lo de la huerta, lo tenemos comentado con Manolo, pues era algo que llevaba ahí,
yo
de plantar sus cosas, y era algo que todo el mundo, ¿no?, lo comenta aquí, que siempre estaba, bueno, el recuerdo de verla trabajando en la huerta.
Yo recuerdo que ya me ha explicado que cuando no había casas delante de la casa nuestra, el ayuntamiento le cedió un terreno cerca para que ella hiciera sus plantaciones de pimientos, de habas, de patatas... E todo iso.
Eu quería preguntar unha cousiña, porque teño a escoitado e de algún xeito ela tamén mo transmitiu. É certo que tamén é unha persona con moita inquedanza a nivel político,
sí,
verdade?
Sí,
social,
sí,
non? Sí, de que estaba,
sí, sí.
O día de
sí,
todo.
Sí, 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 sí,
Manolo, a última vez que estuve en su casa,
sí,
estuvimos hablando y tal, y me preguntó: "Oye, Manolo, ¿y tú qué opinas de las últimas políticas económicas que se ha puesto en marcha la Unión Europea?". Y me quedé: "Oye, Sofía, pero ¿cómo me preguntas eso?". Y dice: "Así es por la radio, yo por las noches escucho siempre la radio, sí, estoy al tanto de todo". Y estuvimos hablando sobre eso, ¿no? Sobre la economía, sobre tal. Pues una mujer tenía una cultura tremenda y se mantenía informada de todo, socialmente y políticamente. Ella no hablaba mucho, porque era una mujer, como todas las personas inteligentes, que se dedicaba a escuchar. Yo nunca vi a Sofía interrumpir a nadie cuando hablaba. O sea, siempre con aquella mirada penetrante, escuchaba, 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 y cuando terminabas se ponía a pensar lo que iba a decir y luego lo decía. Cuando ahora lo que se lleva es todo lo contrario. Pones la televisión y es bla, bla, hablar a grupos de charlatanes con una formación mínima diciendo tonterías y a ver quién le tapa la voz al otro. Ella no era nada de eso. Era una persona muy culta, que sabía escuchar, pero lo que decías, estaba informada al día, punto por punto, de lo del concello, de lo de Galicia, de Europa, de todo. Con 90 años,
sí, ¿eh? Sí, la última conversación que tuve yo con ella, que fue el domingo, ella se murió el martes, pues el domingo anterior estuvimos hablando. Y me preguntó qué opinaba de Feijóo, qué me parecía lo que estaba haciendo Rajoy, etc, etc, etc. O sea, siempre hablaba de política.
Sí, lo tenía muy presente.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo no sé si... Sí, María Jesús, Rosa, ¿querías añadir algo máis?
Eu solamente quero me quedar con unha das cousiñas tamén que dixo Manolo, porque moitas veces falamos en si non a sumar, restar, ta, 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 pero sobre todo os valores, non? É dicir, que me pareceu tamén moi, moi importante que ás veces estamos nunha sensación de que hai unha perda de valores total e de principios e de respeto pola... polo público e pola de falta de educación constante que vemos ademais na rúa en todo, e os mestres parece que nos vemos tamén un pouco superados, non? Tamén por todo eso que actúa tan en contra, non? Da nosa propia acción nas aulas. E Sofía tamén foi e significou iso para eses exalumnos, non? E para estes maravillosos e maravillosas mulleres de hoxendía, que esa transmisión de valores, de principios, de incluso de saber estar na vida, non? Que eso é, creo que é o máis importante, educación,
¿no? Sobre todo
en mayúsculas.
Fai uns días díxome meu neto: abuelo, eu deixei pasar ao salir do instituto unha nena que viña detrás e os compañeros meteronse comigo chamándome machista. E dixe, pois explícalle que os dereitos das persoas van unidos ao respeto polos demais e sobre todo a educación cara aos outros. O sea, ti fixeches un acto educativo que os outros malinterpretan, un acto de boa educación que os outros malinterpretan. E dixe, non te preocupes porque a min tamén me chamaban. Incluso unha ocasión que desei pasar diante no instituto unha compañera, díxome: tú eres un machista. E digo eu: mira, non te explico porque non o son, porque creo, sabes, o que non tes capacidade para entendelo. E non dixen nada máis, pero é horrible. Bueno, a mí, se me permitides, sí, me parece moi positivo este acto, porque se destacan a parte positiva que ten aí e os valores, apostan valor da muller en sí mismo. Pero tamén temos que entender que estamos vivendo momentos moi difíciles, porque esta sociedade está tomando unha deriva moi peligrosa. Igual que con respecto a tempos pasados a muller foi facendo unhas conquistas que son moi valorables, están sucedendo feitos horribles: asesinatos de mulleres en España, rato e asesinatos de nenos. Violencia nas escolas, que hai nenos que se suicidan polo maltrato que reciben dos compañeros. Iso é moi preocupante.
Que moi preocupante. Eu estaba mirando agora mesmo aquí as últimas noticias e dice: peinan a Praia de Doniños en búsqueda de la mujer que intentou estrangular a súa hija, claro, e que todos os días te levantes con estas
pero
cosas.
O máis preocupante de todos é que non se toman as medidas que hai que tomar para solucionar todo
isto. Pasando, sigue pasando.
Efectivamente. Ora, hai un engaño moi... Bueno, eu teño que decir que é unha opinión personal, pode estar en desacordo con ela. En cambio, no aspecto educativo nunca foi tan fácil engañar aos pais. Os pais os engañan dunha maneira tremenda e tragan calquer problema. Dice: no, es que ya apliqué el protocolo. Mire, como o fillo están facendo, no, tranquila. Bueno, yo el protocolo lo apliqué. Claro, isto fai uns anos, diré yo: oiga, usted es tonto o me está tomando pelo. Que de protocolo, de que usted evite que se fagan estas cosas y punto, porque é súa obligación e peso lle pagan. E sin embargo a xente acepteo con toda normalidade. Calquer problema que dice: no, es que ya estamos apretando el protocolo. O protocolo antes referíase pois aos temas de relación institucional. Ahora, cando che queren engañar, dice: no, mira, aí está el protocolo. Eu cando estou enfermo vou ao médico, non me di: no, vaya usted tranquilo que ya le aplicaré el protocolo. Oiga, usted o me dá un tratamento o me soluciona este problema, busco yo que me lo solucione. Pero se está con esos dos protocolos engañando a xente, que unha maneira de non facer nada ou facer que facemos.
Dicendo: hemos aplicado o protocolo,
claro, que
é lo mismo que decir: non hemos hecho nada.
É como en enseñanza: oiga, mire, están pegando todos os recreos ao meu neno, ah, pois vamos a aplicar o protocolo. Como protocolo? Ustedes están aí, eviten que lle fagan isto. ou é que non o ven? No, pois non lo vemos. Pois moito peor, porque usted lle pagamos para que o vexan.
Refiriste un pouco, o sea, sobre todo o tema de acoso escolar,
que... No, e efectivamente, e a violencia contra a muller e os asesinatos e a represalia que toman algúns divorciados cos nenos. Dice, pero este é horrible. É unha sociedade
todas.
Claro, é que é un problema de degradación social. O sea, o tema do acoso escolar está dentro do problema global que estamos vivindo en España.
Da educación, non? Que non...
De educación e de outras medidas. Por exemplo, no tema educativo, a única persona que trata con seriedade en España o tema educación é o Suez, Emilio Calatayú, o Suez de Menor de Sevilla. Bueno, isto non leva a ningún medio de comunicación. As súas charlas se graban en vídeo e se poñen en internet. Este é un abogado, un Suez. A única persona que trata as cosas desde o punto de vista legal e racional.
E que ofrece...
Solucións,
alternativas.
Efectivamente. ¿No? Pero bueno, é como dicimos aquí, como se cantar un galo, non?
Claro.
No. Claro, por eso esta ten que ser unha xornada reivindicativa para reivindicar o respeto ás mulleres, pero tamén entender que o problema que está tendo esa muller é un problema xeral de un proceso de degradación social que non se quere ver e que se está producindo, e se non se pon coto vai a ter moi malas consecuencias.
Falta de valores, que anteriormente, pois antigamente por lo menos existía, ¿no? Educación, respeto, ¿no? Claro, que era algo que se inculcaba, ¿no? Sobre todo desde, bueno, desde pequenos y pequenas, ¿no? Que era algo, por lo menos esa educación, ¿no? Y no faltar, ¿no?
O respetar a los demás.
Incluso los profesores y las profesoras, que era algo que ahora parece que ni siquiera se respeta eso, ¿no?
Y luego tener claro que los derechos de una persona se acaban donde empiezan los derechos de los demás, que eso aprendimos en la escuela de la revisora. Y no, es que no hay libertad de expresión. Yo, como tengo libertad de expresión, puedo llamarle insultar a quien me dé la gana porque tengo libertad de expresión. Y dice, sí, claro, pero los demás también tienen derecho a la honorabilidad.
Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos. Bueno, gracias, Manolo. Rosa, no sé si quieres apuntar algo más.
Darlles grazas a todos, a familia en especial, por desplazarse, porque foi un esforzo enorme. Darlle gracias a todos os ponentes, ás autoridades, ao CEIPO Coto, que fixo un traballo maravilloso de campo.
Sí, maravilloso,
un estudo maravilloso da figura de Sofía, a concelleira de Educación, a miña compañeira cómplice deste...
Está aquí, Natalia, está aí
Natalia,
enfrente, explicándonos. Natalia está... Suárez, gracias.
A Fundación de Discapacitados, que me perdón se me olvido algunha persoa, decir que continuaremos traballando pois no oído da igualdade.
Bueno, dale gracias a veciños e veciñas que estaban aí, a pesar da hora, que no era a mejor hora e tal, por la mañana, hora de trabajo, pero bueno, se hizo un pouco pensando tamén sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? que a mí me encantó verlos allí atentos, atentas en todo momento, que eso es un detalle muy bonito, ¿no? También que estuvieran aquí. Gracias a la familia por estar aquí, de verdad, ha sido muy entrañable para mí también que estuvieses aquí con nosotros, que bueno, que sepáis que aquí también tenéis vuestra casa y que muchísimas gracias, ¿no? por lo que decía Rosa también, ¿no? De hacer tantos kilómetros para estar aquí, especial a Esteban. Gracias de verdad, no sé si queréis apuntar algo más.
No, daros las gracias también a vosotros por lo bien por que nos habéis atendido.
Nos habéis atendido y tratado.
Muy bien, muchas gracias.
La figura de Sofía, muy bien.
No merecía menos, ¿eh?
Muy contentos quedamos, ¿verdad?
Muy contentos.
Recordemos su guante de arruga, ¿vale?
Sí.
Tiene que pasar por plenas cosas.
Esteban, no sé si quieres contar algo más, ¿eh?
No, yo sí, pues muchas gracias nuevamente por todo lo que hicieron y bueno, yo me quedo varios días acá también, así puedo aprovechar un poco.
Conocer un poco más,
así,
¿no?
Conociendo tanto el pueblo como la gente y aprender un poco más. Yendo a la casa de Sofía, que iremos hoy, conoceré mucho más.
Pues nada, y saludamos también a muchísima gente que nos escucha pues en Argentina, en Brasil, Venezuela, Suiza, Alemania, siempre lo digo, Francia, digo siempre, bueno, son los principales países, pero muchísima gente que nos escucha a través de internet también, que supongo que estará encantada con esta especie de mesa redonda que tuvimos hoy aquí también. Gracias de verdad, un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.